Humberto Maturana es un biólogo, era, porque falleció en el 2021, era un biólogo y filósofo chileno que se dedicó a trabajar sobre la autorregulación de los organismos vivos. Y eso se tomó, en realidad él trabajaba específicamente en biología de los organismos, pero lo empezaron a tomar en educación mucho y empezó a moverse por todos otros lugares y terminó desarrollando una teoría filosófica acerca de el afecto, las emociones y lo que implica eso en los procesos educativos.
¿Te parece que lo escuchemos?
Dale.
Los niños en el juego, y el vivir puede ser un juego, estando en el presente. El juego no es una tarea banal, es estar haciendo lo que se está haciendo con la atención puesta allí y no en un posible resultado que uno sepa cuál va a ser el resultado. Y ese es el bienestar. Cuando uno hace lo que hace a cualquier edad de esa manera, está bien, centrado en sí mismo. Y desde allí escoge. Porque si no, uno no escoge. Uno está siendo empujado hacia un lado o hacia otro y tiene que aparentar el escoger entre proposiciones propuestas por otros. El escoger es cuando las alternativas las propone uno. Lo que guía la conducta humana no es la razón, sino que la emoción. Y usamos la razón para justificar, defender o negar deseos, miedos, propósitos, emociones en general.
Bien, bastante cargadito, por ser una frase corta. Está hablando de, sí, del elegir, de elecciones, de emociones, de juego y de aprendizaje. Todo eso junto.
Exacto. Todo eso junto. Que un poco nosotros dentro de Vuela y también dentro de toda la educación alternativa entendemos que sería la base. Esto de que el juego no es una tarea banal, que es como él arranca charlando, es algo que es una corriente de pensamiento que está en muchas personas que se dedicaron a pensar la educación por fuera de la escolaridad, por fuera de la escuela. Esta, la columna pasada nosotros empezamos hablando de los mitos que rodeaban a estas escuelas alternativas, fundamentalmente Abuela, que es la que nos ocupa, y uno de los mitos que hay es, en Abuela no se aprende porque se juega mucho, y no puedes jugar y aprender. Entonces, en esta línea de pensamiento que tiene Maturana, en donde el juego es una tarea banal, él dice que los niños pueden vivir en un juego y que este juego es estar en el presente. Y ellos tienen toda la atención puesta en este juego. Entonces, están concentrados en sí mismos y en lo que quieren para ese juego, porque lo digitan las niñas mismas. Ahí lo que se plantea es esta situación de que ¿qué implica jugar en la infancia? Que es algo que luego como adultos perdemos. Cuando uno juega, cuando uno ve a una niña jugar, si alguna vez se detuvieron en ello, están todas las fibras íntimas de la niña en ese juego. No es que está jugando y prestándole atención a otra cosa. No, está concentrado y muy concentrado jugando. Eso nos da la pauta de que para las niñas jugar es una tarea que tiene muchísima importancia en su vida, en lo que hacen, o al menos ellos le dan esa importancia. Entonces, cuando una persona adulta le dice, bueno, dale, deja de jugar que tenés que venir a hacer lo importante que es aprender, está destruyendo toda una emocionalidad puesta en ese juego que le genera a las niñas en su psiquis un conflicto enorme. Porque ¿por qué jugar es divertido y yo lo estoy haciendo y tengo que dejar de hacer esto divertido que me están diciendo que no es principal en mi vida, pero a lo que yo le estoy dedicando toda mi atención y mi emoción para ir a hacer otra cosa que alguien me dice que tengo que hacer, que no me parece tan divertido como esto? Entonces, un poco la idea de la columna era entender lo que le generamos a nuestras niñas cada vez que le decimos, bueno, cortala con el juego y vamos a hacer otra cosa, o el recreo dura 5 minutos y lo que podés hacer jugando son solo 5 minutos porque después tenés que ir a hacer algo más importante. ¿Es algo más importante? ¿Es algo más importante para quién? ¿Para qué persona en ese proceso de aprendizaje? Para el adulto que está ahí entendiendo que lo que hace es importante para ese niño. Después Maturana hace un paralelismo con lo que nos pasa cuando somos adultos. Entonces él dice, cuando uno juega, escoge a partir de lo que uno decide en ese juego que hace. Porque si no, en realidad, cuando no estamos jugando, estamos, otra persona nos empuja a escoger. Otra persona, un sistema, el mundo, la educación. Digamos, a hay que, lo que está bueno que plantea Maturana es racionalizar o hacer el clic o ponerse a pensar en qué momento estamos escogiendo centrados en nosotros mismos y en qué momento dejamos de escoger porque nos empujan a escoger determinadas cosas. Entonces él plantea, nosotros, lo que guía la conducta humana no es la razón, es la emoción. Pero los adultos usamos la razón para justificar que esas elecciones a las que somos empujados a escoger están hechas desde esa emocionalidad. ¿Por qué? Porque si no perderíamos nuestro centro. No podemos asumir que somos personas que no escogemos porque decidimos lo que estamos haciendo. Entonces un poco las propuestas alternativas plantean no escindir el aprendizaje del juego. El juego y el aprendizaje son la misma cosa. Para un niño pequeño que pone todas sus fibras íntimas en el juego, aprender en este proceso es lo mejor que le puede pasar. No tenemos, como adultos, que cortar ese proceso de juego y llevarlos a un proceso de aprendizaje. Tenemos que poder entrar a este proceso de juego todo lo que se supone que el niño debe adquirir como conocimiento si nosotros consideramos que no lo está haciendo, porque también los juegos son una excelente excusa para incorporar el conocimiento que uno quiera. Imagínate si fuéramos una sociedad de personas que no dejaron de jugar nunca, con lo feliz que se siente una niña jugando.
Sí.
Imagínate lo que implica para una niña de 6 y 7 años que toquen un timbre, un sonido irritante y molesto para decirle que puede empezar a jugar. Y cuando está empezando a desarrollar este juego que en el que pone toda su emoción, tocan otro de esos timbres y le dicen, bueno, ahora basta. Porque si no jugás, si jugás todo el día no vas a aprender nada. Entonces, esto que estás haciendo, que vos crees que es importante, no lo es. Es un mensaje extremadamente fuerte para las niñas. Entonces, dentro de las educaciones alternativas, esta idea de que no aprenden, ¿cómo van a aprender si están todo el día caminando, si están todo el día jugando, si están todo el día haciendo lo que quieren? Bueno, no, están todo el día siendo niñas. Y son esos niñas que, donde es un espacio donde hay adultos, ¿qué hacen? Chequean esos juegos para que todos los aprendizajes que en esos juegos asomen puedan ser explotados al máximo. Ahí es donde está la diferencia más grande y ese es otro mito que habría que derribar.
Cuando hablamos de juegos, infancia y demás, primero te quería preguntar que si ya está bastante, me parece que sí, está como bastante normalizado, institucionalizado, incluso, no sé, Google y me salió UNICEF, aprendizaje a través del juego y demás, como que ya va para ahí, me parece, el campo educativo, no sé qué onda por ahí en las currículas de las primarias de acá y demás. Pero lo segundo que te quería preguntar, unido a esto, es hasta qué edad se considera, porque si me pongo ponerle en así preguntón, tipo basándome en esto de los mitos, y te digo, bueno, pero llega un momento en que, no sé, tenés que hacer un algoritmo y función y no sé qué, y no podés jugar, tenés que sentarte y estudiar algo, o tenés que escindir lo lúdico de lo más teórico, técnico, y a la medida que vas complejizando el conocimiento.
Claro, el proceso se da en el momento en que las niñas se empiezan a abstraer, pero es un proceso que se da naturalmente. Un ejemplo, para que sea más gráfico. Con respecto a esto último que preguntaste, lo otro lo linkeo después. Hay una niña en Vuela que tiene 11 años, o sea, estaría en un sexto grado, por ejemplo. Y ese niño quería aprender cómo hacer un circuito eléctrico, pero no porque le interese hacer un circuito, sino porque está haciendo un traje de Iron Man. Y para hacerse su traje de Iron Man, para jugar con su traje de Iron Man, necesita ponerle luces. ¿Y cómo le pone luces si no es a través de un circuito eléctrico? Entonces, ¿qué dijo? Che, está re bueno, mientras estoy haciendo el traje, tengo que tratar de entender esto. Y hace 3 días que está leyendo sobre electricidad y circuitos eléctricos. Porque entendió que para que lo que él quiere hacer en el juego, porque otra cosa que también nos hace pensar que las infancias, no dejar de confiar en las infancias, eso es lo que hicimos, dejar de confiar en que las infancias avanzan naturalmente. Él solo entendió que necesita más complejizar su conocimiento y que no puede estar cortando cartón y pegando el traje todo el tiempo, sino que tiene que detenerse a leer. Entonces, nosotros también tenemos que confiar en que las niñas, a medida que van creciendo, necesitan mayor grado de complejidad. A una niña de 5 años, vos encontrás un caracol y le explicás lo que es el caracol y la niña lo pone en un vasito, lo mira, le da una hoja y está perfecto. Lo dibuja, entiende. Ahora, a una niña de 11 años vos le das la misma explicación que al niño de 4 y no se queda conforme. Necesita ir a buscar otra cosa que implique que ese conocimiento se complejice. Pero eso también va de la mano de un estímulo. Si son niñas que no tienen ningún tipo de estímulo, es complejo que quieran complejizar. Claro. Nosotros en Vuela tenemos un montón de libros. Cada cosa que surge es ir a buscar un libro, qué se puede hacer con eso, cómo investigamos, de dónde sale, cómo está. Entonces, ese estímulo es un estímulo que nosotros lo podemos dar en la casa y que tranquilamente lo podrían dar las escuelas en sus aulas. Digamos, tener aulas llenas de bibliotecas o llenas de libros en lugar de que estén en una biblioteca cerrada con llave a la que nadie accede, sería una muy buena manera de estimular. Porque los niños, las niñas son curiosas, naturalmente. Eso es lo que hacen este tipo de aprendizaje, no quitarle la curiosidad. Nosotros estamos acostumbrados a que los chiquitos pregunten por qué, por qué, por qué. Ahora, después, si a los 7 años te preguntan por qué, vos le das una respuesta cerrada y no jodas más. Andá a hacer otra cosa. No, hay que seguir dándole respuestas abiertas. Hay que seguir brindándoles la oportunidad de investigar. En tanto, ellos estén estimulados en esta curiosidad innata que trae el humano de aprender, nunca dejan de querer aprender. Y complejizan el conocimiento naturalmente, porque es lo que les lleva a aprender. Teníamos una cámara de fotos. Bueno, perfecto. Las niñas de 5 años, 6 años, 7 sacaban fotos. Los de 9, 10 querían meterse en una compu y retocarlas para hacer un mural fotográfico. Naturalmente quisieron complejizar el conocimiento. Entonces, es un poco también estimular fuertemente todo esto y no perder la confianza en las niñas. La otra pregunta que vos decías es, sí, hay aprendizaje por proyecto, se está cambiando la currícula de primaria, está muy fuertemente puesto lo del juego en los recreos, pero ¿qué pasa? Las niñas se meten en un proyecto y se ponen a investigar y se reemocionan y están y quieren saber y demás, y toca un timbre que les dice que tienen que ir a hacer otra cosa.
Claro.
Entonces, con la dificultad más grande que tienen las maestras para poder llevar adelante los aprendizajes por proyectos son la cantidad de tiempo que la niña le puede dedicar al proyecto, porque no puede correr adentro del aula y no está permitido que las puertas estén abiertas para que salga, vaya y entre. Entonces no puede hacer el proceso de entusiasmo que le genera a la niña sentarse y ponerse a proyectar algo que le encanta, que puede ser, por ejemplo, analizar un hormiguero, qué sé yo, algo sencillo. Es cierto que la educación está intentando cooptar todas estas cosas que están dando vueltas hace muchísimos años para mejorar el aprendizaje. Pero la estructura escolar es extremadamente fuerte y es muy complejo ir contra la estructura.
Bien, bueno, pero se puede.
Sí, claro que se puede. Podría haber un Vuela el Pez en cada aula de cada escuela primaria de San Antonio Oeste.
¿En San Juan era la provincia que se incorporaba a la educación pública oficial del Estado, digamos, las experiencias así de espacios de aprendizaje alternativos y o no convencionales? ¿Era San Juan, San Luis? No.
Sí, en San Luis, escuelas que estuvimos el año pasado en el EPEP, no, el anterior, que son escuelas experimentales. Son escuelas que tienen una estructura diversa en donde se les permite a las niñas. En realidad, una estructura diversa implica que las niñas puedan deambular, que es algo que hace naturalmente el niño y que no tenga que estar sentada de 40 minutos mirando un pizarrón y escribiendo algo que alguien les dijo. En eso se basa la diferencia fundamental. Y las escuelas experimentales tienen eso y también tienen aulas de arte y son mucho más abiertas y demás, y están institucionalizadas dentro de San Luis. ¿Sí?
Muchas gracias, Natalia, por la comunicación y por toda esta charleta sobre aprender jugando y lo que significa la libertad en al momento de estar ahí curioseando de niñe y aprendiendo.
Bueno, muchas gracias a la Corneta por estar siempre firme al lado de los espacios comunitarios y colectivos como el nuestro. Y no dejen, vuelvan a jugar. Vuelvan a tirarse al piso y a jugar un rato con una niña y van a darse cuenta de todo lo que charlamos.